Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y durante las siguientes 2 horas le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, jueves 15 de febrero, así que no se vaya, comenzamos. El alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, sufrió un ataque directo en su municipio. Una motocicleta alcanzó la unidad donde viajaba y disparó hacia ella. El funcionario sobrevivió gracias a que sus escoltas repelieron el ataque. Más adelante nos enlazamos hasta allá, hasta Taxco, Guerrero.
Sí, pues toda la transportista ya se unió por estar harto de tanta delincuencia, de tanta...
La dirigencia estatal de Morena en Veracruz confirmó el asesinato de Manuel Hernández Hernández, aspirante a la diputación de Misantla. Como se lo hemos informado, transportistas de distintos ramos han llevado a cabo bloqueos en varias carreteras y autopistas del país, demandan seguridad, denuncian ser víctimas de asaltos violentos y de extorsiones. Escuche usted parte del testimonio de uno de los transportistas que se manifiestan en la carretera México-Cuernavaca.
Sí, pues toda la transportista ya se unió por estar harto de tanta delincuencia, de tanto abuso, como ellos dicen. Ahorita están molestos porque estamos haciendo el paro.
Pues más adelante hablaremos con Miguel Ángel Santiago Solís, él es coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Sobre las protestas, el presidente López Obrador acusó que el paro de transportistas tiene propósitos politiqueros, dijo, y que no se va a caer en chantajes.
Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí es.
Más adelante también vamos a hablar con Tonatiuh Ramírez, él es director general Zona Centro, encargado de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Le comento que también en la mañanera, en las instalaciones de la 12ª Región Naval en Acapulco, Guerrero, el presidente avaló que obispos en Guerrero hayan decidido dialogar con líderes del narco para pactar una tregua en Chilpancingo.
Lo hace la iglesia, me consta, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, pero el que quiere abandonar ese infierno, aunque sea de oro, no deja de ser prisión.
Bueno, como le informamos ayer, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, junto con otros obispos y sacerdotes destacados en Guerrero, decidieron ir a pactar con líderes de la delincuencia, pues declaró el padre que no alcanzaron una tregua general en todo el estado.
Ellos pedían una tregua.
Ok.
Pedían una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes.
En temas de campañas, primero Xochitl Gálvez, ahora Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, reveló que también tuvo una reunión con el Papa Francisco. Dijo Claudia Sheinbaum que nunca va a olvidar este encuentro. Publicó a través de sus redes sociales dos fotografías y un mensaje en el que describió que durante una hora sostuvo un diálogo con el máximo representante de la Iglesia Católica. Y bueno, ahí están los detalles, ¿no? Si hay que señalar, llama la atención que a Xochitl la recibió en su oficina y a Claudia en la salita de su dormitorio. Esto y más, muchísimo más, hoy aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya, regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le decía antes del corte que el alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, sufrió un ataque directo en su municipio. Las escoltas del alcalde respondieron al fuego y afortunadamente el alcalde salió ileso. Uno de los agresores perdió la vida a la hora de que los guardias del alcalde repelieron la agresión. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo hasta el estado de Guerrero. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo desde Guerrero. Pues la situación es que se mantienen los trabajos de diligencias correspondientes por las autoridades. De acuerdo a las fuentes de seguridad, esto ocurrió minutos antes de las 5 de la tarde, 4 y fracción de la tarde, cuando se registraron detonaciones de arma de fuego en la carretera federal Iguala-Taxco, atacando la unidad en la que viajaba, una camioneta en la que viajaba el alcalde Mario Figueroa. De acuerdo a los primeros reportes, y lo primero que se tiene es de que pues salió ileso de este ataque, luego de que efectivamente se conoce que se repelió la agresión y la camioneta en la que viajaba pues era blindada y se encontraba ya atravesada sobre esta vía en la carretera Iguala-Taxco frente a una tienda de venta de autopartes, y se habla de que estuviera recibiendo atención médica en algún hospital de esa zona. Sin embargo, lo que sí se puede confirmar es que se encuentra ileso de estos hechos. Durante este evento, los guardias de seguridad del alcalde repelieron la agresión, abatiendo a uno de los personas que atacaron esta unidad, y es lo que te puedo comentar hasta el momento. No hay alguna parte oficial hasta ahora, toda vez que acaba de ocurrir, alguna información por parte de la fiscalía o de seguridad pública. Se conoce solamente a través de imágenes y de redes sociales lo que se ha difundido hasta ahora, Juan.
Estaremos pendientes del reporte por parte de las autoridades y a ver si se puede identificar al agresor que fue abatido para pues conocer su identidad y ver si se puede relacionar con algún grupo delincuencial. Guadalupe, en otro tema también ahí en Guerrero, pues hay paro de transportistas, lo ha habido desde las 8 de la mañana, y el contingente que estaba sobre la México-Cuernavaca y también hacia el estado de Guerrero, ya permitió, me parece, reabrir uno de los carriles de la vialidad, ¿es correcto?
Sí, de decirte que en el paro nacional al que fueron llamados los integrantes de Amotac ya está pues libre la circulación. Se instalaron sobre el Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la colonia Zapata en Acapulco, por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, que cumplieron y se unieron a este paro nacional en protesta para exigir seguridad en las carreteras y también en la autopista del Sol. A las 8 de la mañana se observaron las unidades de carga pesada, unidades de transporte, que se concentraron en este lugar, en este bulevar, y de acuerdo al delegado de esta asociación en el estado, Agustín González Álvarez, precisó que no hubo respuesta a sus peticiones y por eso se sumaron al paro que fue convocado a nivel nacional.
Así es, se lleva a cabo debido a que no hubo un acuerdo con las autoridades. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Guadalupe Gutiérrez, desde Guerrero.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
También en el sur del estado de Veracruz hubo bloqueos por el paro transportistas. Elizabeth Aviña, en Veracruz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu reporte?
¿Qué tal? Buenas tardes. En el sur de Veracruz la situación fue en el municipio de Coatzacoalcos. Se hicieron por lo menos más de 100 transportistas que avanzaron con rumbo hacia el municipio de Minatitlán. El reclamo fue en contra de la Guardia Nacional, pues aseguran que la carretera peligrosa de esta zona es la que conecta Cosamaloapan con La Tinaja. A partir del kilómetro 25 y hasta el 40 es donde han sido víctimas
de innumerables situaciones que los ponen en riesgo. Aseguran que por lo menos de 5 a 10 hechos delictivos ocurren diariamente en este tramo carretero, pero además insisten en que la Guardia Nacional ha sido notificada de los kilómetros en donde ocurren estas situaciones y a pesar de ello se instalan justamente 5 kilómetros antes de la zona peligrosa y no mueven el retén, por lo que aseguran pues estas revisiones en las carreteras pues son insuficientes y piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga para que esto cese.
Oye, Elizabeth, entonces me dices que han reportado los transportistas el kilómetro en el que normalmente suceden asaltos u otro tipo de delitos en contra suya por parte de la delincuencia organizada. ¿Sería repetidamente en este kilómetro o en estas zonas de la carretera, más o menos la misma altura?
Así es, que es del kilómetro 25 y hasta el 40 donde suceden este tipo de incidentes, justamente en una vía que comunica con el municipio de Tierra Blanca, pero a pesar de pues estos llamados y de estas denuncias, pues, la Guardia Nacional se instala
en otro lado.
Así es.
En otro, no hay, les dice, ay, qué bueno que nos avisan para no ponernos ahí, parece que dicen ahí los elementos de la Guardia Nacional. Elizabeth, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá, hasta el estado de Veracruz.
Buenas tardes.
Agradezco muchísimo a Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, de la AMOTAC, que nos tome la comunicación. Don Miguel Ángel, lo saludo con mucho gusto. Se llevó a cabo esta manifestación, este paro de transportistas. No bloquearon carreteras, es lo que habían ustedes prometido.
Así es, efectivamente, Juan. Gracias nuevamente por el espacio y por el tiempo, ¿verdad?
No, gracias a usted. Gracias a usted para pues saber cuál es el reporte de el paro nacional hoy de transportistas y si ha podido tener de nuevo acuerdo con alguna autoridad, se ha reunido o ha conversado con algún funcionario de la Secretaría de Gobernación el día de hoy, posterior al inicio de las movilizaciones.
Ok, mira, te comento, efectivamente, pues ya tuvimos un acuerdo en donde nos dan el documento ya emitido desde la comunicación social a través de la Presidencia de la República, de los acuerdos, y creo que eso era lo que pedíamos, que un documento expedido de esa forma y dándole esa formalidad, creo que existiría el compromiso, pero dándonos nada más así, sin ningún logotipo y sin ningún ¿cómo se llama? Sin algo formal.
Pues, en un papel membretado pide usted que se... Porque ellos emitieron un comunicado, pero el acuerdo al que llegaron con ustedes no es en papel membretado. ¿O qué es lo que usted está solicitando, don Miguel Ángel?
Sí fue membretado.
Ah, ok.
Pero en un inicio se pretendía manejar de manera diferente. Entonces, pues esa era la exigencia. Ajá. No era politiquería. Entonces, a nosotros ver esa situación, pues la verdad, pues lo consideramos como una burla, y por eso fue que nos levantamos de las mesas.
Okay.
Más no por el simple hecho de que sea un capricho, ni tampoco es precisamente porque sea una cuestión política. Nosotros creemos en nuevo cuarto de transformación, pero pues la verdad nos está fallando a las necesidades y exigencias que tenemos dentro del sector.
Okay, ¿qué le responde usted al presidente lo que dijo hoy en la conferencia mañanera? Vamos a escuchar rápidamente sus palabras.
Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy.
Pues don Miguel Ángel, si se trata de algo justo, ahí está, señala el presidente, y también pues se refiere que estas movilizaciones responderían a politiquería por los tiempos electorales. ¿Qué dice usted?
Ok, mira, primero, cuestiones politiqueras es falso. Y en relación a un acercamiento de algún político de ningún partido, de ninguna extracción, tenemos el acercamiento, ni hemos permitido ni buscado a nadie. Como tal, no se rige por política. La política solamente nosotros la hacemos, pero porque es el transporte, más no como lo refiere nuestro presidente. Y con el respeto que merece, la verdad, no se vale la información que le han hecho llegar. porque así no hemos hecho.
Okay.
Dice que verdaderamente las causas es justa y que ahí está, pues eso es lo que nosotros queremos. Estamos defendiendo una causa justa, nada más es eso. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos viniendo a pedir impunidad, no venimos a pedir algo que no sea lo que debe de ser.
Y bueno, pues ya tuvieron entonces un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Me parece que dentro de ello está el continuar con un reforzamiento en la seguridad de las carreteras federales, ¿no? ¿Cómo va ese asunto? Continuar con las mesas de trabajo, porque aún no terminan, pues ahora sí que el trabajo con las dependencias federales y las delegaciones de la MOTAC, y reforzar de manera inmediata las inspecciones federales a tractocamiones que están doblemente articulados. De eso hablamos ayer usted y yo, don Miguel Ángel. ¿Cómo ve los acuerdos a los que se llegaron? ¿Ve voluntad para poder cumplirlos?
Así es, ya existiendo el documento con membrete y que salga de la comunicación social de gobernación, creo que le da un respaldo a la continuidad y a los trabajos que se pretenden llevar a cabo.
¿Cuándo se llevarán a cabo las siguientes mesas? ¿Ya tienen fecha?
No, todavía no tenemos fecha, no, se quedó sin fecha. Pero el hecho de ya tenerlo plasmado, ya hay un compromiso.
Hay un compromiso. ¿También estarían invitados a las mesas autoridades municipales, autoridades estatales?
No te escuché, Juan.
Que si también dentro de las mesas estarían convocadas autoridades estatales y municipales, porque a veces pues se olvidan de ellas cuando están en el mero epicentro de los sucesos.
Así es.
Sí están invitados, sí están convocados.
Sí, pues esa es la situación.
Pues don Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas de la MOTAC, estamos pendientes, le agradezco muchísimo su tiempo y que pues nos dé a conocer los pormenores de estas reuniones.
Sí, también gracias, Juan, te agradezco el espacio y un saludo para ti y para tu amable auditorio.
Y un saludo a todos los transportistas que nos están escuchando, una vez más lo digo, ellos son columna vertebral de este país y parte fundamental del desarrollo de la nación. Nos vamos a una pausa, al regresar seguimos con este tema. Con nosotros Tonatiuh Ramírez, director general Zona Centro, encargado de la unidad de gobierno en la Secretaría de Gobernación, para hablar sobre estos acuerdos. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, conversé pues con el líder de la Unión de Transportistas. Le comento, le recuerdo, el día de hoy se llevó a cabo un paro nacional, pues en demanda principalmente a que haya seguridad para los transportistas en las carreteras. Y pues esta situación no es nueva, esta situación es de hace tiempo, y Miguel Ángel Santiago Solís, el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, me decía que ya hubo un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de la cual pues salieron contentos, que ven voluntad política para cumplir los puntos que en ella suscribieron. Tonatiuh Ramírez, encargado de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, director general Zona Cero, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta tarde aquí en Fórmula Noticias para hablar justo sobre este acuerdo entre transportistas y autoridades. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por recibir esta llamada. Muy bien, pues aquí dando parte de lo que sucedió hoy y las atenciones que hemos tenido al gremio autotransporte.
Así es, porque ayer hablaba con ellos, estaban muy molestos, tanto que llevaron a cabo un paro nacional, pero después de la reunión que sostuvieron el día de hoy, y además a través de la cual se publicó un comunicado en papel membretado, como ellos solicitaban, pues ven voluntad por parte de las autoridades para cumplir con las peticiones. La más importante, reforzar la seguridad en las carreteras federales, ¿no? Y esto, pues, ¿a partir de cuándo se podrá ver, estimado Tonatiuh, y cuál va a ser la labor para que haya una coordinación interinstitucional y garantizar, pues, no solo a los transportistas, sino a cualquier persona que circule por las carreteras de nuestro país, mayor seguridad?
Claro, el gobierno está totalmente de acuerdo en seguir trabajando para el gremio del autotransporte en materia de seguridad. Desde agosto de 2023 que hemos atendido a esta organización, a la MOTAC, se han llevado a cabo alrededor de 120 mesas a lo largo y ancho del país, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en la que hemos continuado esta atención respecto a seguridad de carreteras. Es importante mencionar que además de la gran petición que es la seguridad en carreteras, no solo la preocupación de las organizaciones y las cámaras se centra en este tema, también lo son en temas administrativos y en temas de orden local en los estados y municipios, que es en donde hemos hecho estas mesas para estas organizaciones y donde hemos centrado toda nuestra atención y todas nuestras fuerzas institucionales para brindar los canales y los trabajos coordinados.
Oye, Tona, tú me decías hace un ratito Miguel Ángel Santiago, el coordinador de la MOTAC, que, por ejemplo, en Veracruz hay una zona en la que han hecho denuncias de que hay asaltos en los mismos kilómetros y que la Guardia Nacional nada más no se pone ahí. Y eso después mi reportera en Veracruz me lo confirmó. Me confirmó que esta situación está sucediendo, Elizabeth Aviña. Estas cuestiones se van a corregir, me imagino.
Ya existe coordinación con las autoridades, sobre todo Guardia Nacional. Durante 2023, a partir de agosto, se hicieron operativos importantes en esos tramos, cumbres de maltrata, en lo que se hicieron particularmente revisiones a los tramos carreteros, se prohibieron pasos clandestinos, inclusive hubo algunas detenciones importantes. Ha habido avances, sin duda alguna. No se está negando que han habido ciertos incidentes y estamos trabajando en ello. Esto es importante mencionarlo. La presencia de la Guardia Nacional es vital. ¿Sí? Tan es así que parte de los acuerdos que hemos tenido con todas las organizaciones y cámaras ha sido la integración de 2,000 unidades de carros patrulla que se compraron en 2023 y fueron integrados inmediatamente a la Guardia Nacional, 2,000 automóviles. Uh-huh. Y además, en enero se integraron 620 nuevos elementos capacitados para seguridad en carreteras.
Okay.
Ahora, para en julio de este año, se integran 800 elementos más. Es decir, se está combatiendo.
¿Por qué hasta julio, Tonatiuh? ¿Por qué hasta julio y no ahorita?
Por la capacitación que conlleva todo este personal.
Es importante saberlo.
No podemos irresponsablemente sacar a cualquier persona a la seguridad en carreteras. Conlleva cierta capacitación, cierto adiestramiento, y es totalmente, sería irresponsable del gobierno de México sacar a este personal en condiciones inadecuadas.
Claro, sin capacitación suficiente. Tonatiuh, otra de las situaciones que denuncian los transportistas tiene que ver con una norma oficial mexicana sobre las inspecciones federales a los tractocamiones doblemente articulados. ¿Qué se alcanzó, qué se discutió, qué se acordó sobre este tema? Porque para ellos es muy importante.
Sí, una de las peticiones del hombre camión, del autotransporte, es reforzar las inspecciones federales a estos tractocamiones, que comúnmente se les conoce de doble semirremolque, porque en efecto pueden llevar una carga pesada o pueden exceder los pesos en sus dimensiones. Hay que hacer una revisión a ello. De hecho, se ofrecieron operativos en estas mesas, se han ofrecido operativos, y no es que no se hagan, se hacen continuamente. El año pasado se hicieron alrededor de 526 operativos. Es un trabajo continuo, y de hecho, con estas organizaciones se les ofrece que nos indiquen en qué zonas son donde pretenden que se hagan estos operativos junto con Guardia Nacional para poder atender estas necesidades.
Oye, habrá, Tonatiuh, más mesas, eso fue el acuerdo, se seguirán discutiendo. Le preguntaba a don Miguel Ángel de la MOTAC si dentro de estas mesas estarían incluidas autoridades estatales y municipales, ya que ellas están en el epicentro de los sucesos, muchas veces también de los sucesos de inseguridad. ¿Estarán ellos? ¿Estarán también este tipo de autoridades o solo autoridades federales y representantes de transportistas?
Y solo déjame corregirte el dato de las verificaciones en pesos y dimensiones. Fueron 205,082 el año pasado. O sea, se ha reforzado demasiado. Respecto a tu pregunta, Respecto a tu pregunta, en las reuniones totalmente se seguirán. De hecho, se han hecho con ellos. La mayoría de estas reuniones que te comento, de estas 120 reuniones, se han hecho para la organización AMOTAC. Lo hemos hecho continuamente, inclusive para el compañero Miguel Ángel Santiago, que entrevistaste hace unos momentos. Hemos hecho reuniones particulares. Me parece que mañana lo vamos a atender con los compañeros de gobernación aquí en la Ciudad de México. Ha sido constante las reuniones. De hecho, es uno de los ejes de la estrategia de seguridad y atención al autotransporte, abrir los canales institucionales con estados y municipios. Las reuniones van a continuar porque para nosotros es vital escucharlos, y ya que ha sido una queja importante también la corrupción que puede haber en ciertos municipios o en estados por el tema de seguridad vial.
Pues ahí está. Nada más para terminar, Tonatiu, ¿cuándo se llevará a cabo la próxima mesa, la próxima reunión? Don Miguel Ángel no tenía conocimiento, seguramente no se ha pactado la fecha. ¿Tú tienes otra información?
De momento, lo primero que tenemos que hacer, si puedes ver el comunicado que sí se le notificó y desde las 3:50 se publicó en redes oficiales de la Secretaría de Gobernación, que comentaba Miguel que no estaba, sí está. Parte de los avances es que vamos a inmediatamente a publicar los oficios para exhortar el cumplimiento de las tarifas establecidas para grúas. Es algo que necesitan ellos como de los acuerdos que establecimos. Es un trabajo que estamos haciendo ahorita con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Terminando esto, vamos a empezar a agendar reuniones. Además de estar con ellos, tenemos reuniones agendadas con la CANACAR, con la CONATRAM, que albergan alrededor de 300,000 agrupamientos de autotransporte. Yo creo que estaremos agendando la próxima semana alguna reunión, y te puedo asegurar que los miembros de las delegaciones de la Secretaría de Gobernación ya tienen agendadas reuniones en los estados. Probablemente tuvimos una regional el 29 de enero en Campeche. O sea, no hemos parado. Las reuniones siguen y van a continuar. De momento no fue parte de los acuerdos, inclusive lo platicábamos con ellos, agendar una reunión próxima, pero sí fue expedir ciertos oficios para ver que estamos actuando como autoridad.
Pues estaremos pendientes, y mientras tanto, Tonatiuh, qué bueno que hay un acuerdo, qué bueno que se publicó, y me parece que todas las partes salieron con expectativas positivas hacia estas negociaciones, y esperemos que se cumpla pues absolutamente todo con la colaboración de los involucrados. Tonatiuh Ramírez, encargado de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en serio que muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Gracias, Juan, por escucharnos, a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
Muy buena tarde. Javier Navarro, ¿cómo sigue la vialidad en la Ciudad de México después de este paro nacional de transportistas? Siendo la capital, pues me parece que la urbe más afectada por los accesos carreteros.
Efectivamente, Juan, después de que pues ya se han tenido varias mesas de diálogo, y no solo con representantes de la Secretaría de Gobernación, sino también de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también de la Guardia Nacional, para dar seguimiento a estos reclamos de seguridad, pues no se ha llegado a algún acuerdo, y por eso pues se han tenido estas manifestaciones. Una de ellas, Juan, fue el de la vía Morelos del municipio mexiquense de Ecatepec, donde desde las 7 horas llegó más de un centenar de camiones, camionetas, autobuses y tráileres para realizar a las 10 de la mañana una caravana sobre la autopista México-Pachuca rumbo a la Secretaría de Gobernación, en busca de que, como mencionó su dirigente Nelly Santiago, no solo los escuchen, sino también den respuesta a esta demanda de seguridad, pues diariamente sufren hasta 7 asaltos en carreteras de la República Mexicana. Esa es parte de lo que mencionó.
Mira, ha habido reuniones del cual nada más vienen pateando el bote, no dan respuesta favorable, nada más van a escucharnos, no queremos que nos escuchen, queremos que atiendan las quejas de todo el transporte, que es la inseguridad, robo a vehículos de carga en carreteras y carreteras federales y estatales, los abusos de autoridad de parte de la Guardia Nacional, de Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito de la Ciudad de México, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Javier Navarro, pues muy completo tu reporte, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Sigues pendientes, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y agradezco a Ana Patricia Peralta, Ana Pati Peralta. Ella es presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. Así de es. Cancún, Quintana Roo. Bienvenida. Gracias. Ana Pati, qué gusto saludarte. La vez pasada que conversamos lo hicimos allá.
En Cancún.
En el paraíso. Y ahora lo hacemos pues en el ombligo de la luna, en la Ciudad de México.
Así es, estamos muy contentos de estar aquí. Llegamos hoy de volada, venimos a una gira de trabajo muy breve, pero muy contenta de estar aquí nuevamente, querido Juan. Gracias por abrirnos los micrófonos.
Oye, Cancún, pues un destino relativamente joven como destino turístico en nuestro país, tanto como lo puede ser tu servidor, que más o menos tenemos la misma edad, unos más 50 años, más o menos, pero que tiene un futuro inmenso.
Así es.
Cancún, y más con las obras de desarrollo que se están llevando a cabo en el sureste mexicano. ¿Cómo va? Hay varios asuntos pendientes en Cancún que se han resuelto, como el de la movilidad. Me parece que construyeron ahí un libramiento que está junto al aeropuerto.
Exacto, el Chacmol, la avenida Chacmol.
Que era un desastre, ¿eh?
Sí.
A mí me tocó la última
vez que fue. Ese entonces era el puente del aeropuerto, el entronque del aeropuerto, que era, estaba bastante complicado.
Sí.
Hace unos meses ya está inaugurado. Son obras que... pues hoy tenemos la mayor inversión en obra pública de la historia de nuestro municipio, de esos 54 años que estamos por cumplir. Son el puente Nichupté, que está en... Ese ya está en obra. Lo van a estar inaugurando nuestro presidente en... No voy a
poquito
decir.
Tiempo.
Verano.
Ok.
En
cuestión
verano.
Cuestión de meses, cuestión
en
de meses.
En verano, que va a ser un puente que como cancunenses nos los imaginamos, nos los prometieron y lo... Y lo soñamos y ya va a ser una realidad.
Ya lo van a poder tocar, ya no solo va a ser un sueño.
Es el puente que va del centro de Cancún, justo saliendo de la avenida Luis Donaldo Colosio, que está recién remodelada, recién terminada con concreto hidráulico, que quedó preciosa y que viene aparte un complemento de esta avenida con puentes elevados, viene algo muy interesante, y que... llega hasta la zona hotelera, más o menos a la altura de Plaza Cuculcán.
Oye, algo complejo debe ser gobernar Cancún, Benito Juárez, porque estamos hablando ahora de movilidad, pero por ejemplo es un destino turístico, pero también es el lugar de residencia de muchísimas personas.
Así es.
Y también es un lugar en donde llegan embarcaciones.
Así es.
¿Qué futuro ves tú para Cancún?
De miles de familias cancunenses. Buscamos, ¿y qué es lo que vemos? Un futuro próspero, seguir transformando la ciudad por medio de más obra, de más obra de infraestructura. Hoy tenemos el mayor presupuesto en obra pública. Pasamos de los 200 millones de pesos que invertía el municipio, a este año se van a estar invirtiendo 900 millones de pesos, ¿no? Entonces sí es un incremento bastante considerable, seguir rehabilitando avenidas, calles.
Presupuesto principalmente, ¿para qué se va a utilizar principalmente?
Infraestructura de calles, mucho tema de repavimentación, para infraestructura deportiva, también, que es sumamente importante, para parques, para espacios públicos, para las familias cancunenses, justamente para que ahorita estamos remodelando nuestro Parque de las Palapas, que es en el pleno centro de Cancún, en la zona fundacional, que ahí, bueno, es el lugar de encuentro de los cancunenses y también de los turistas.
Es una pregunta interesante la que te voy a hacer ahorita, porque me parece que siempre se ha invertido, o principalmente se ha invertido, en destinos turísticos de nuestro país en el turismo. Si no ve lo que está pasando, por ejemplo, en Guerrero, en Acapulco, que en la década de los 50 se invirtió en la zona donde todavía se alcanzaban a oír las olas del mar, y la parte de arriba no. Y ahí fue mandada la población de Cancún en un desarrollo sin ningún tipo de estudio. Y los resultados los vemos ahora, a través de la violencia que genera la pobreza, el olvido hacia las personas. Los meseros servían hamburguesas que costaban lo que no ganaban en un salario, por ejemplo. El agua se fue a los ríos, se fue al mar, y nada más quienes tenían mucho dinero contaban con los servicios. ¿Cómo atender esta situación en Cancún? ¿Cómo seguir invirtiendo en materia de turismo? Porque eso genera mayor derrama, pero también... para la gente, para los cancunenses.
Esa es una prioridad. De eso, sin duda, es una prioridad. Porque no podemos tener una zona turística o un Cancún exitoso y un Cancún olvidado. Cancún tiene que... esa transformación tiene que llegar a todos los hogares de las familias cancunenses.
Claro,
¿no?
Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer tú?
Lo estamos haciendo de diferentes maneras, digo, haciendo la reinfraestructura en parques, en metiéndole mucha inversión a toda la parte de espacios públicos, de servicios públicos. Estamos adquiriendo unas barredoras que de esta manera van a mantener las calles más limpias. Programas importantes.
Eso genera cohesión social,
eso,
¿no?
Eso genera sobre todo una mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Porque vivir en un lugar que está en buenas condiciones, que está limpia tu calle, donde... Uh-huh.
Donde puedes salir a jugar al parque.
Donde puedes salir a jugar al parque, donde tienes un parque público precioso, pues eso obviamente te genera mayor bienestar.
Claro.
¿No? Y la parte también de los programas sociales. Ajá. Toda la parte de jóvenes, de niñas y niños, por medio de los centros de desarrollo comunitarios, que los estamos también transformando para que puedan tener estos espacios las niñas y los niños, porque muchos papás trabajan en hotelería, estos espacios seguros donde puedan hacer una clase de música, una clase de un oficio, ¿no?
Claro.
Diferentes actividades, ¿no?
Esas cosas dan como dignidad, ¿no?
Así
de entrada,
es.
Para empezar.
Pero es una prioridad.
Oye, pero materia salud, materia educación y materia seguridad, Ana Paula.
Ok. En materia de salud, estamos trabajando de la mano del gobierno del estado con la gobernadora.
Es. Hay muy buena relación,
así
¿verdad?
Así es, un excelente trabajo coordinado. Se están invirtiendo como nunca en los hospitales que dependen del gobierno del estado, pero que por primera vez en nuestro municipio, por ejemplo, hace la semana pasada, ¿no? Entregamos aparatos auditivos de por parte de la beneficencia, que lo que se ha entregado actualmente no, o sea, es más de lo que se entregaron en toda una administración pasada de un gobierno de estado, ¿no? Estamos hablando de en temas educativos, estamos construyendo domos por parte también del municipio, apoyando a hacer este equipo, ¿no? Con el gobierno del estado para los domos en las escuelas, porque muchas de las escuelas no cuentan con domos. Y en Cancún, pues salir al recreo sin un domo está
bueno,
tremendo, ¿no?
Olvídate.
Se están abriendo nuevas escuelas también. Esto es inversión del gobierno del estado en zonas que actualmente no tenían escuelas. Nuevos fraccionamientos de la ciudad, más al norte de Cancún.
Okay.
Y ya acabamos de inaugurar una primaria, un preescolar y vamos por la secundaria.
Y en materia de seguridad me parece que hay una coordinación muy cercana con el gobierno estatal, con los tres niveles
de gobierno. Con los tres niveles de gobierno, todos los días tenemos mesa de seguridad. Implementamos una estrategia muy importante de aumentar salarios desde el gobierno del estado como el municipio. Hablamos de un incremento de salarios que estaban de entre los 13,000 pesos a 18,000 pesos el policía no homologado y el policía homologado a 20,000 pesos. Entonces es un incremento bastante considerable. Buscamos también equipar más, bueno, ya equipamos por ejemplo, la policía turística, ¿no? La zona hotelera que cuente con racers, tipo cuatrimotos.
Así
racers
es.
Para que
de esas
puedan...
que vemos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, sin permiso.
Ah, bueno, eso sí no lo sé, pero aquí en Cancún sí tienen permiso y están en las
pues claro,
playas.
Pues claro, son vehículos de playa.
Exactamente, trabajando, son en la playa, donde... pues ahí nos coordinamos directamente con la Guardia Nacional, con la Marina y la Policía del Estado.
Ya una última pregunta para no robarte más tiempo, querida Ana Pati. ¿Cómo lograr que Cancún, siendo este gran atractivo turístico y este paraíso, no sufra de la gentrificación? Porque ha sido destino, sigue siendo destino de muchas personas que de distintos puntos de la República y del mundo deciden para establecerse, Cancún.
Así es. Primero que nada es poniendo en el centro a las y los cancunenses. Ellos son prioridad en este gobierno, ¿no? El turismo y seguirá llegando por esta infraestructura que tenemos maravillosa, pero hoy tenemos que trabajar primero en mejorar la calidad de vida de todas y todos los cancunenses. Se está regulando también toda la parte de renta vacacional, que es muy importante porque hay ciudades donde se van desplazando los propios vecinos, ¿no? Los habitantes, ¿no? De la ciudad, porque las comunidades más del centro, ¿no? Se vuelven más caros, claro. Hay las rentas aumentan, entonces se está también haciendo una regulación importante en esa materia de la mano del Congreso del Estado, uh-huh. También la parte municipal estaremos homologando, entonces, y pues poniendo en el centro a las y los cancunenses, que es la mayor prioridad.
Pues Ana Patti Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez de Cancún, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y bueno, pues esperamos ahora poderte ver.
Gracias, allá, Juan. Claro pronto, que sí. Algún ahí, día. Claro que sí, ahí nos encantaría que nos acompañaran en Cancún. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa. Que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Fíjese usted que el consejero adjunto para temas legislativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, René Sánchez Galindo, explicó ayer una de 20 iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende prohibir el maíz transgénico para consumo humano. Desde Palacio Nacional resaltó que México es un país autosuficiente, dijo, en la producción de maíz y por ello la importancia de garantizar que no se contaminen con modificaciones genéticas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La iniciativa propone que el maíz destinado para consumo humano, del cual nuestro país es autosuficiente, debe ser libre de modificaciones genéticas como las transgénicas, y propone declarar al país libre de cultivos de maíz transgénico. Sin maíz no hay país.
Bueno, pues ahí están estas declaraciones del día de ayer. Bosco de la Vega, productor de maíz, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario y uno de los empresarios del cuarto de junto para renegociar el TLCAN, señaló en un artículo publicado, me parece que el día de ayer, o hace unos días, hace poquito, que una de las iniciativas del 5 de febrero busca prohibir el maíz genéticamente modificado, a pesar de que la ciencia y la experiencia demuestran, dijo, que no genera daño a las personas ni al medio ambiente y que la biotecnología en el campo aumenta la resistencia a plagas y la eficiencia ante la escasez de agua. Nos hace más productivos y menos dependientes de maíces importados. Es una propuesta, señaló, ideológica y sin argumentos científicos. Bosco de la Vega, a ambos, a René Sánchez Galindo y a Bosco de la Vega, les agradezco que estén aquí esta tarde en Fórmula Noticias, pues justo para discutir este tema. René, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Así es, ayer se dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la iniciativa constitucional que reforma el artículo cuarto.
Tú la presentaste.
Así es.
Déjame presentar a Bosco. Bosco de la Vega, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bosco.
Muchas gracias, Juan, por la invitación y un privilegio poder estar en tu mesa.
El privilegio es todo nuestro de Grupo Fórmula, tenerlos a los dos. Pues me parece que son dos posturas no solo distintas, sino opuestas a un tema de interés nacional. Y qué mejor que ustedes para pues poder lograr que la audiencia construya la mejor opinión, que es la suya propia, a través de información válida. Bueno, pues René, ¿qué pretende esta iniciativa?
Mira, fundamentalmente son tres objetivos. El primero es declarar a México como un que cuenta como elemento de identidad con el maíz. Uh-huh. O sea, una parte de la identidad de México es el maíz. O sea, nosotros somos personas que venimos de una tradición de 10.000 años y que gracias a la producción de ese maíz, a la domesticación constante que se ha hecho desde esa época hasta la fecha, pues permitió nuestro desarrollo y hoy en día, segundo elemento, significa cerca del 50% de los nutrientes de los mexicanos. Okay. Es decir, se reconoce como alimento básico, segundo punto. Esto es fundamental porque de ahí viene la prohibición de los organismos genéticamente modificados, en especial los transgénicos, sobre maíz. ¿Por qué? Porque no hay la certeza de que este maíz transgénico afecte o no a los ciudadanos, a los que lo comen, en el volumen, en el ritmo que nos los comemos en México. Es decir, 50%. Cerca del 50% de nuestros nutrientes son de maíz. Sí. Y no hay un solo estudio, ni la industria jamás ha aceptado ni querido demostrar ni someterse a la vigilancia para lo que nosotros comemos. Porque en la mayoría del mundo, en el resto del mundo, el maíz se utiliza como forraje.
Claro.
No como alimento
no
básico.
No para consumo humano.
Así es.
Bosco, tú has señalado, le escribiste un artículo, me parece que lo publicaste en el Heraldo de México, si no me equivoco.
El día martes pasado.
Así es, el día martes, hace un par de días, y bueno, pues decías que este maíz transgénico, científicamente, pues está ahí comprobado que no hace daño a las personas. ¿Es correcto?
Es correcto, mira. Okay. Y hay una total incongruencia en la posición del actual gobierno. ¿Cuál es la incongruencia? No nos dejan producir maíces genéticamente modificados, pero importamos más de 20 millones de toneladas. Entonces, la producción de México es de 26.7 millones de toneladas, el consumo de 46. Entonces, estamos importando 20 millones. ¿Cómo te explicas que Mesoamérica, el origen del maíz, sea el primer importador del mundo? Ya desbancamos a China. Y China actualmente acaba de adoptar los maíces genéticamente modificados. Y déjame decirte, los industrializados, Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y los en vías de desarrollo como Argentina, China, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas, producen maíces genéticamente modificados. Estos maíces traen mejoras para, aplican menos agroquímicos, traen cierta amargura que a ciertos insectos no llegan, son más resistentes al tema de cambio climático, los puedes hacer más pequeños para que el viento no los acame. Entonces, ¿qué está pasando con México? México no los puede producir, pero sí los importamos, eso nos hace menos competitivos y nos hace más dependientes. Este gobierno ofreció autosuficiencia alimentaria y el grado de autosuficiencia alimentaria en el caso del maíz es el 55%, cuando es la base de la alimentación en este gran país.
René.
Sí, yo creo que hay que precisar las cosas porque no es así como lo dice. Primera, ninguno de esos países se come el maíz como aquí en México. Ninguno. O sea, eso hay que considerarlo. México decide que se come. No podemos que nos traten como ganado, porque pero, esa perdón, es la propuesta.
Perdón, además, o sea, has viajado y has visto cómo consumen el maíz también.
Sí, pero no se lo comen. No, ¿se ni, lo siquiera, comen? Ni siquiera lo nixtamalizan. No, ni siquiera.
Los elotes,
¿sí sabes?
En todos lados, en Europa,
nixtamalización,
en Estados Unidos.
No, nixtamalización.
No, directamente.
No, por eso.
Tortillas,
por eso.
Pues no es su hábito.
De, no, pero de la mazorca, dices tú.
La mazorca, ¿sabes? Sí, son maíces genéticamente
sí,
modificados
pero
que consumen
el punto, mundo. El punto de la tradición, la cultura y lo que está protegiendo esta iniciativa es que significa, lo que significa para la alimentación mexicana. Ese es el punto más delicado y más importante. Y por el principio precautorio no podemos correr esos riesgos. Segundo, muy importante, no es cierto que el gobierno sea quien no permite sembrar. Y no es cierto siquiera que esté prohibido sembrar. Desde 2016, la autoridad judicial, los jueces, dijeron, ¿quieren sembrar maíz transgénico? Siémbrenlo, ándale, siémbralo. Pero con la vigilancia de los jueces, con la vigilancia de la sociedad. ¿Qué hicieron? Nada. No quieren esa vigilancia. O sea, desde 2016 a la fecha no quieren transparentar cuáles son los efectos. La sentencia fue muy clara y estableció: tú puedes sembrar maíz transgénico con ciertas reglas, ciertas limitantes, pero me informas mes a mes. Desde esa fecha para acá, 8 años, y no siembran.
Bosco.
Mire, Octavio Paz decía que la ceguera biológica no te permite ver y la ideológica no te permite pensar. Y traemos un grupo ahí con Víctor Suárez, el subsecretario de Agricultura, que es una verdadera amenaza para el progreso y para la producción de alimentos. Álvarez Bulla en Conacyt. Gatell, afortunadamente, ya se nos fue. Ese grupo asesora mal a nuestro presidente. Y nuestro presidente tomó malas decisiones. Y por eso estamos en un palen de solución de controversias en Estados Unidos que vamos a perder. ¿Y qué va a pasar? Nos van a grabar las exportaciones que hagamos de otros productos de Estados Unidos. Entonces, México no está siendo responsable. México no tiene evidencias para no cumplir con un T-MEC. Entonces, es la verdad es lamentable y es una vergüenza internacional que las ideologías sean las que se impongan. El tema es, no nos permite sembrar, que si los jueces, que si
bueno,
no, ese es un gran
pero
problema.
Pero no han sembrado.
Por eso. Porque
es,
no ¿quién lo
permitió? No, sí está no permitido.
Permiten. Entonces,
sí está permitido.
La incongruencia de nuestro gobierno es, no siembras, pero sí lo importo. Somos deficitarios en 20 millones y eso es una dependencia alimentaria que ofreció el gobierno que no iba a pasar.
Sigamos con esta conversación después de una pausa. Nos cae el corte, pero volvemos. No se vayan.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco a René Sánchez Galindo, consejero adjunto para temas legislativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y a Bosco de la Vega. Él es productor de maíz, fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Pues que continúen con nosotros, estamos discutiendo, bueno, ellos están discutiendo sobre iniciativas presentadas por el presidente de la República en materia de alimentación, maíz transgénico. Me parece que antes del corte tú tenías la palabra, Bosco.
Me toca, ¿no?
Te toca. René, hay una situación complicada en la industria agropecuaria en nuestro país, señalaba Bosco, y que estas reformas pues que no van a favorecer para nada el desarrollo de México.
Bueno, tan complicada que ya se redujo la pobreza en 5 millones de personas, ¿no? O sea, complicada para quién y para qué objetivo, ¿no? Eso hay que ponerlo en tela de juicio. Yo quisiera retomar el asunto del panel del T-MEC, uh-huh, donde dice que es una vergüenza para México. Yo creo que si nos defendemos con vergüenza, por supuesto que vamos a perder. Pero no, o sea, eso no es, al contrario, es un motivo para una nación defender su futuro. Uh-huh. Porque la biodiversidad que representan los maíces nativos y la biodiversidad que representa los parientes silvestres significan el futuro de México y muy probablemente de la humanidad, porque esa riqueza biodiversa no la tienen los transgénicos. Todos los transgénicos, los que soportan dicamba, que por cierto ya también están prohibiendo, los que soportan glifosato, que también ya están muy prohibidos en muchas partes del mundo, bueno, todos esos transgénicos vienen de una sola variedad de maíz, de una, cuando en México tenemos cientos, por no decir miles, y esa riqueza genética, uh-huh, es nuestro futuro. Nosotros estamos proponiendo esta iniciativa con el objetivo de proteger nuestra, uh-huh, salud y de proteger nuestra biodiversidad. Uh-huh. Esos son los dos objetivos. Por eso está concentrada en el de consumo humano, uh-huh, y no en el maíz que se utiliza para el ganado, para forraje. Sí. Ese no está prohibido en esta, okay, iniciativa.
Nada más lo que sería de consumo humano. Nos quedan 2 minutos y medio de este bloque. Bosco, pues ahora sí que equitativamente la palabra es tuya.
Pues mira, sí es una vergüenza porque tenemos sociedades y contratos firmados que no tenemos evidencia científica para demostrarlos y los vamos a perder. Esa es la vergüenza, que no hay ciencia tras de esto, que es ideología. Esa es la parte que es pena. Y que nuestro presidente está mal informado, eso sí. ¿Te acuerdas de Jesús A. Rodríguez?
Sí.
Jesús A. Rodríguez, pues la verdad, mal, quería quitar también los maíces híbridos.
También te da vergüenza.
No son, esa me da vergüenza, la verdad, que sea, ahora, que sea, no, hombre, que sea la embajadora,
con la
que
pref,
sea la embajadora de nuestro país.
Auxilio
en Panamá,
con la pref.
Es una vergüenza para
auxilio,
mí como ciudadano.
No pero regañen a Juan,
el tema, favor. El tema es que Jesús A. Rodríguez quería quitar los maíces que son genéticamente mejorados, que son los híbridos. Uh-huh. Un híbrido te da de producción en el país alrededor de 13 toneladas, 12 toneladas. Un maíz nativo te anda dando alrededor de 3 toneladas. No dañan al ambiente, no hay certeza. Va a haber más hambre en este país. Sí, 11 millones de personas en este país están en pobreza alimentaria. No lo podrá negar acá nuestro amigo René.
Estamos reduciendo.
Entonces,
nunca se había
pero
hecho.
Aumentando la dependencia de importación de maíz. Eso es lo más grave. O sea, traen sus temas ideológicos, pero México hoy por hoy es el primer importador de maíz con 20 millones
antes
de toneladas.
También, antes
cuando
también,
México,
pero ahora estamos protegiendo nuestra
menos
producción.
Ahora resulta que, pero
sí, por supuesto,
deja acabar. Lo único que te quiero decir es que México tiene que enfrentarse el año 2026 a la revisión del T-MEC. Y el panel debe salir en este año, en el mes de junio, julio. Y nos va a grabar nuestros productos.
Ya sacaron un nuevo calendario.
Los productos que vayan a ser van a salir grabados. Entonces, va a afectar al empleo, a la producción, y vamos a tener un campo más dependiente y pues un campo más pobre.
Rápido,
Cinco palabras
cada quien.
Exijo una disculpa para Jesús A. Rodríguez.
5 palabras, Bosco.
Jesús A. Rodríguez, me da pena que sea nuestro embajador en Panamá. Y también hablé con el presidente personalmente cuando le dije, presidente, si usted le
no
hace
ofendas,
caso a Jesús A. Rodríguez...
No ofendas.
Y quiere quitar los maíces híbridos, el precio de la tortilla se va a ir a 60 pesos. Y ahí entonces, el presidente cambió la posición y mejoró la situación, que por lo menos recapacitaron.
Nos cae el corte. Espero tenerlos de nuevo acá. Se ponen divertidas las conversaciones. Nos damos una pausa y volvemos. Gracias a los dos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que el Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños en México y además la institución financiera más antigua del continente, comenzó el día de hoy una huelga. ¿A qué se debe esta huelga? Hay desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo de trabajo. Los directivos defienden este contrato con el argumento de que va a evitar que el Nacional Monte de Piedad vaya a la quiebra. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles. Voy contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en las primeras horas de este jueves, trabajadores del Sindicato Nacional del Monte de Piedad estallaron la huelga en defensa de sus derechos laborales. A este respecto, a Arturo Sayún González, quien es el secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, lamentó que la institución haya rechazado la prórroga de un día más de negociaciones, con lo que se estalló este conflicto, instancia a la que los trabajadores no querían llegar. El Nacional Monte de Piedad proponía que el sindicato debía reducir el 18% de la plantilla de 2.302 plazas activas y la jubilación potenciada para 352 trabajadores con antigüedades entre 10 y 20 años. Además, habría de sumar a los 400 trabajadores despedidos de forma injustificada desde que inició este conflicto, lo que implicaría que el sindicato en realidad perdiera más del 40% de sus plazas. En este mismo sentido, el sindicato desde un inicio ha sido propositivo, manifestó su líder, y ha mostrado flexibilidad para dialogar, porque el Nacional Monte de Piedad es una institución que le pertenece a todos los mexicanos y no solo a unos cuantos. Sin embargo, manifestaron que esperan que exista el diálogo en los próximos días y de esta forma reanudar las negociaciones a fin de levantar este conflicto de huelga, Juan.
Pues esperemos que no llegue la huelga, que se resuelva favorablemente para todas las partes, que se proteja a esta institución, la mayor casa de empeños de nuestro país, pero te lo decía hace rato, es la institución financiera más antigua de América, y haya muchas personas a las que nos cae bien de repente acudir al Monte Piedad. Estamos en aprietos y llevamos alguito ahí con la posibilidad de recuperarlo después, no es que lo tengamos que malbaratar, no es lo que tengamos que venderlo, vamos, resolvemos nuestro problema financiero y al ratito nos reponemos y recobramos ese objeto que empeñamos, pero que también se garantice a los trabajadores condiciones laborales favorables. En fin, estaremos pendientes. Óscar Zúñiga, en otro tema te pregunto, tú cubres la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, el abanderado de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. ¿Hoy tuvo actividades?
No, Juan, hoy el candidato Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no tuvo ningún tipo de actividades, pues prácticamente no las ha tenido, todo ha sido a través de sus redes sociales. Sin embargo, bueno, pues el equipo de Álvarez Máynez, el equipo de comunicación, pues no se ha puesto prácticamente las pilas para, bueno, pues impulsar precisamente lo que está haciendo el candidato. Sin embargo, bueno, pues Álvarez Máynez ha estado activo algunas veces en redes sociales, pero es lo único que ha hecho hasta este momento.
Pues en una de esas anda en un avión viajando al Vaticano, es el único que falta.
Es el único que falta, exactamente. Pero bueno, que explique también de dónde pueda salir el recurso para ir.
Pues oye, ahí tiene su recursito de las prerrogativas que pagamos con nuestros impuestos los ciudadanos, por eso a los partidos políticos les va tan bien. Muchas gracias, Óscar, abrazo.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Bueno, se lo adelantaba con mi compañero Óscar Zúñiga, la doctora Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con el Papa Francisco. Laura Cardoso, pues desde ayer en la noche andas pendiente de esta actividad de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Hoy se confirmó, tuvo un encuentro con el Papa Francisco en su despacho privado de la Casa Santa Marta.
Ayer me hablaste por teléfono en la noche para decirme, se me hace que la doctora Sheinbaum tiene una audiencia con el Papa. Y eso antes de que mi compañero Ciro Gómez Leiva lo mencionara. Desde antes tú ya traías ahí la información.
Pues es que andaba como
eres reportera.
Muy misteriosa la cosa, porque además desapareció, estaba mandando unos tweets que, bueno, no coincidían con lo que ella siempre hace, y por eso es que dijimos, seguramente anda en el Vaticano, y si viajó a Roma, hoy lo da a conocer a través de sus cuentas en redes sociales, donde posteó fotografías de esa reunión con el jefe del Estado Vaticano, a quien se le vio, por cierto, más relajado, porque ni siquiera, como no fue una reunión institucional, pues no portó ni siquiera el solideo,
lo que demostró que se trataba de un encuentro más, más casual, más cercano. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum escribió que quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: la única manera lícita de mirar de arriba abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas que escribió y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Y luego confirmó que sí se reunió con el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. El encuentro, Juan, duró una hora, misma que Claudia Sheinbaum ha calificado como excepcional y que nunca olvidará, porque fue con una forma sencilla y cálida que dijo muestra la grandeza de este líder católico.
Oye, sí se vio, sí se vio la calidez, porque te voy a decir, pues también recibió a Xochitl Gálvez, pero lo hizo en su despacho. A Claudia Sheinbaum lo hizo en la salita de su dormitorio, y ahí veías cómo están tomando de las manos la doctora Sheinbaum y el sumo pontífice.
Sí, de hecho se ve una reunión más relajada, no institucional, ¿no? Y Claudia Sheinbaum le llevó de regalo unas piezas de artesanía huichol, y a cambio dijo, recibió grandes consejos. Y pues ya debe de venir de regreso, vamos a ver mañana qué hay. El sábado, mañana no tiene actividades, pero el sábado sí va a Nuevo León, y el domingo se registra ante el INE como candidata única de la coalición Hagamos, sigamos haciendo historia, compuesta con Morena, PT, sí, y Partido Verde.
Pues ahí está, le regaló al Papa Francisco unas piezas del pueblo huixárika. Muchísimas gracias, Laura Cardoso, y estamos pendientes.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Israel Aldave, compañero, las actividades de Xochitl Gálvez, ya finalmente publicó la foto en donde se le ve ahí con el Papa Francisco, ¿verdad?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú muy bien lo señalas, publicó a las 9 de la mañana con 15 minutos tres fotografías a través de su cuenta de X, en donde pues se le ve junto con el Papa Francisco, como tú muy bien lo señalabas, en su despacho privado. En una de ellas se encuentra su esposo, el señor Rubén Sánchez, el sumo pontífice, y también, por supuesto, la aspirante presidencial de la oposición, quien afirmó, Juan, que en este encuentro, que tuvo una duración de cerca de 40 minutos, pues fue muy cordial, que hablaron de todo, incluso de fútbol, del jugador Lionel Messi, también incluso hasta del Cruz Azul, pero también de los temas que más preocupan en nuestro país, uno de ellos la inseguridad. Dice Gálvez Ruiz que el sumo pontífice, su santidad, le expresó su preocupación por la violencia que se está registrando en nuestro país. Así que lo digo.
Pero cuando hablamos del tema de los jóvenes, de este tema que él trae como la cultura de los descartes, del descarte, entramos al tema de los jóvenes y fue cuando pudimos hablar del tema de Salvatierra y de Celaya. Y sí, su preocupación por la inseguridad y la violencia que están viviendo los jóvenes.
Israel.
Juan King, que habló con lo que tiene que ver con sus propuestas, se dice que el sumo pontífice, pues que le dijo que las veía muy bien. Incluso afirmó que este encuentro fue espiritual y no electoral. Así lo afirmó.
Por lo tanto, mi fe y mi religiosidad está por encima de cualquier oportunidad política.
O sea, no
fue... Si aunque me hubieran dicho que me daban la cita y no podía publicar, de ver la imagen de mi marido, de lo emocionado, de la verdad, increíble. O sea, para mí sí fue un encuentro distinto.
O sea, para ti fue un encuentro, una situación espiritual. Realmente espiritual.
Sí.
Ok.
Ahí está Juan.
Pues no que no, bueno, está bien, está bien. Oye, pero sí se veía muy emocionada Xochitl Gálvez, ¿verdad?
Sí, sobre todo emocionada cuando habla justamente de la emoción que tuvo su esposo, pues se le entrecortó la voz.
Bueno, pues ahí están las actividades de Xochitl Gálvez, ahí estuvieron dos candidatas a la presidencia de la República, las dos candidatas con el Papa Francisco. Muchas gracias, Israel Aldave, abrazo.
A tus órdenes, Juan, muy buenas noches.
Cambiamos de información, nos vamos hasta Veracruz. Lamentablemente, la dirigencia estatal de Morena en este estado confirmó la muerte de Manuel Hernández Hernández. Él aspiraba a la diputación de Misantla, este municipio en la parte alta de Veracruz, productor de café. Fue asesinado la tarde de hoy en la comunidad de Santa Margarita. Carlos Navarrete, ¿cuál es la situación allá en Misantla, Veracruz?
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, por estos hechos la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación. Al momento no hay detalles sobre personas detenidas. No hay información sobre personas detenidas. La Secretaría de Seguridad Pública implementó código rojo en los alrededores de la carretera Misantla-Jalapa, fue a la altura de la comunidad de Santa Margarita, donde fue pues balaceado Manuel Hernández Hernández. Él viajaba en su camioneta particular cuando, según reportes, dos sujetos que viajaban en motocicleta lo interceptaron y le dispararon por lo menos en 7 ocasiones del lado del piloto, pues, donde justamente iba manejando Manuel Hernández Hernández. Él viajaba solo, murió al instante. Los gatilleros huyeron del lugar de los hechos y las autoridades, bueno, en el momento no tienen mayor información sobre personas detenidas, pero pues hay que recordar, Juan, que tan solo apenas el 27 de enero pasado fue acribillado el dirigente municipal del PRD en el municipio de Cuicláhuac, el señor José Naredo García. Así que estamos hablando de dos hechos delictivos que ocurren en el marco de esta contienda electoral. Todavía no arrancan las campañas, pero la situación pues así está en estos momentos en el estado de Veracruz. Volviendo al tema concretamente de Manuel Hernández Hernández, él, como bien lo comentas, Juan, él aspiraba a diputado local por Morena, por el distrito número 8 en Misantla. Además, él era funcionario en el ayuntamiento de Misantla, sin embargo pidió ausentarse de sus labores para poder buscar un lugar dentro de esta contienda electoral, Juan.
Pues Carlos, estaremos pendientes pues de conocer cuál fue el móvil y de a ver qué se sabe de los agresores, a ver si las líneas de investigación pues nos pueden llevar esta información. Muchísimas gracias, nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Nuevo León porque una vez más el gobernador Samuel García, bueno, pues fue multado por actos anticipados de campaña, por uso indebido de cargo. Ya ve usted la nueva política, esa que destapa candidatos mientras destapa cerveza. Pero no solo eso, sino que quien destapa candidatos no es el líder, el dirigente de un partido, sino un gobernador en activo. En fin, ahora, ¿cuál es la situación que ha hecho que el Tribunal Electoral multe a Samuel García? Andrea Meraz, voy contigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, la sala especializada del Tribunal Electoral sanciona al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por cometer actos anticipados de campaña, el uso indebido de recursos públicos y también hacer promoción personalizada. ¿En qué momento sucedió esto? Al promover su aspiración política en su registro como precandidato a la presidencia de la República. Por mayoría de votos, los magistrados multaron a García Sepúlveda por 10,374 pesos, a Movimiento Ciudadano por 20,748, y se multa al partido político justamente por su falta al deber de cuidado. El pasado 12 de noviembre, fecha en la que se registró como aspirante presidencial, Samuel García todavía era gobernador de Nuevo León y acudió a la Ciudad de México junto con su familia a hacer este registro de la precandidatura. Situación que también, recordemos, está impugnada ante el Tribunal Electoral, pero por la senadora Indira Kempis. Y en esa fecha, justamente, Samuel García expresó que habría que sacar a la vieja política del país una vez por todas. El acto fue denunciado por el PRI y el PRD, y en la sesión de este jueves, pues la sala especializada del Tribunal Electoral finalmente determina también que el Congreso analice las infracciones a la normativa electoral para que en su caso también sancione al gobernador. Respecto a la denuncia de Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky, no procede, solamente es acto anticipado de campaña para Samuel García. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Te mando un abrazo, que tengas buena tarde.
Hasta luego, un abrazo.
En información de última hora, lamento informarle que al menos una persona murió y más otra más resultó lesionado en obras del tren interurbano México-Toluca. En el insurgente, dos trabajadores se cayeron de un andamio, estaban a 10 metros de altura en la estación, pues un accidente en las obras de este tren del insurgente en Primera Cerrada de Vasco de Quiroga, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. Le repito, el saldo preliminar es una persona fallecida y una persona lesionada. La persona lesionada ya fue trasladada al hospital y bueno, pues esta es información en desarrollo. Más adelante le daré más detalles de esta lamentable noticia, accidente en el tren interurbano, en su obra, cayeron de un andamio dos trabajadores, 10 metros de altura. Bueno, seguimos con otro tipo de información. Maru Rojas, el patronato de la Feria Estatal de León, que recibe recursos del gobierno estatal y local, el gobierno estatal de Guanajuato, pues ahí tiene una situación de casi 200 millones de pesos en los artistas y en las agrupaciones como los Backstreet Boys, Maluma, Sebastián Yatra, los Tigres del Norte, Kings of Leon, que se presentaron este año. Te lo pregunto, querida Maru, porque pues yo sé que tú eres muy aficionada a la feria, yo sé que traes otra información, otro tema que tiene que ver con los elementos que también enviaron a Guanajuato por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues como ves, una cosa no puede dejar de estar relacionada con la otra, porque sería ingenuo pensar que la delincuencia organizada en Guanajuato pues opera al margen de las autoridades. Y ahí la relación intrínseca entre estas dos noticias que se dan el día de hoy en el mismo estado. ¿Cómo estás?
Efectivamente, Juan, fíjate que son delitos federales los que se han cometido por parte de la delincuencia organizada y pues ya las autoridades federales actúan. Por tercera ocasión en lo que va del mes, recordarás, hace casi 21 días fue al municipio de León, Guanajuato, enviados efectivos militares para fortalecer la seguridad. La semana pasada, en jueves, Arabia, Guanajuato, entre Salamanca y Celaya, Guanajuato, 16ª zona militar, donde llegan estos elementos también para resguardar. En esta ocasión, el ejército mexicano envía hoy 500 elementos a la ciudad de Celaya. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma que es la 12ª región militar en el marco de la entrega de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que arriban estos integrantes del ejército mexicano al municipio de Celaya con el fin de reforzar este despliegue operativo que mantiene el personal militar en esta entidad. Estos efectivos, que son el tercer grupo enviado en menos de un mes, tienen la misión de inhibir los índices delictivos, los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, así como evitar que sustancias adictivas lleguen a la juventud guanajuatense. Elementos, Juan, que ya trabajan en coordinación con autoridades locales para la disuasión, prevención, patrullajes, reconocimientos y estableciendo puestos militares de seguridad que generen esta confianza en la población, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas. Hasta el momento no se habla de algún detenido, solamente se está reforzando en materia de seguridad por parte del ejército mexicano, estos militares que llegan 500 a Celaya, Juan.
Pues estaremos pendientes, Maru, y llegan elementos a Guanajuato, en este caso a Celaya, pero algo sucede, porque me decía un especialista en temas de seguridad, que es colaborador de este espacio, David Saucedo, que llegan, pero que a las 3 semanas al mes se van a otro municipio. No es que la plaza quede vacante, porque llegan unos nuevos en lo que se vuelven a hallar y vuelven a entender cómo está el movimiento en la zona. Pues ya se fueron cuando ya lo entendieron y llegan otros nuevos elementos. Estaremos pendientes y bueno, urgente pacificar esta zona, Maro.
Efectivamente, cada zona es distinto. Lo que se pelea, esta zona que es gobernada por el Marro, aunque aún ya está detenido, es el huachicoleo, el principal motín de esta zona de Guanajuato.
Sin duda alguna y desde hace rato. Muchísimas gracias, Maru. Buenas, te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, y nos vamos hasta el estado de Sonora. Paula Josset, ella murió tras supuestamente visitar una persona el 14 de enero en el Centro de Readaptación Social. Michelle Rivera, voy contigo. Muy buenas tardes.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Ella acudió el pasado 14 de enero de este año a una visita conyugal, es lo que se dio a conocer cuando la noticia surgió luego de que lamentablemente falleciera. Y la verdad es que a partir de su muerte se ha desatado toda una ola de información de todo tipo, desinformación también, Juan, pero es importante decir que al final Paola Yusef murió después de acudir a este lugar. ¿Qué se ha descubierto después? Que no tenía, no contaba con una identificación oficial, que pudo haber muerto por consumo de droga, que esto todavía no han aclarado las autoridades, es importante decir, pero murió de un paro cardíaco derivado, pudo haber sido derivado de fuentes confiables, fuentes de la fiscalía nos lo han adelantado. Lo que sí es que como parte de la carpeta de investigación iniciada tras la muerte de esta joven de 24 años, Juan, en Hermosillo, en el Cerezo 2, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal capturaron a dos funcionarios de Cerezo de Reinserción Social presuntamente implicados en este caso. Se trata de Fernando Arturo N., encargado de despacho de la dirección del reclusorio, y Juan Pedro N., jefe de grupo del mismo penal. Juan, según las indagatorias iniciales, Fernando Arturo tuvo una reunión extraordinaria con personas no identificadas en las que autorizó la solicitud de un recluso para que la joven ingresara al centro penitenciario en calidad de pareja para una visita íntima. Juan no era pareja, no llevaba una identificación, pero sí iba a tener una visita conyugal con una persona. Entonces, la primera situación se da ahí, la dejan ingresar de forma irregular, y eso devela o revela, pues, Juan, que había una serie de funcionarios implicados en un ingreso irregular de una mujer y que deriva en la muerte. El día de ayer trascendió, hubo detenciones, la fiscalía solamente confirmó detención, más detenciones, estarían implicados cerca de 8 personas, pero hasta el momento, Juan, no han dado más detalles al respecto para que no se fuguen y pues el proceso también no se caiga.
A mí me huele a que van a intentar revictimizar a la víctima, no sé tú qué opinas, Michelle.
Pues la verdad es que pareciera que es un rasgo común recientemente, Juan, en las autoridades, cuando también tratan ellos pues de cubrir, no de cubrir la información, sino más bien de proteger, que ellos también están haciendo el trabajo. Pero lo que sí es cierto, Juan, es que en el trayecto desde que falleció la joven se ha revelado nombre, hay más información de lo que también públicamente se debería saber sobre si a qué se dedicaba, que no ha estado en la narrativa de la gente en redes sociales, y se les ha olvidado que murió una mujer de 24 años, que no debió morir independientemente si visitaba o no el Cerezo, iba a una visita conyugal. Y por otro lado, pues eso, una red de personas que probablemente no solamente permitieron, Juan, el ingreso de Paola Yusef de 24 años sin identificar. ¿Quién sabe por cuánto tiempo lo han hecho? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Y a qué tipo de personas le están permitiendo el ingreso? Pero sobre todo no se ha revelado ni se ha dicho nada sobre quién fue la persona que recibió a esta jovencita en el Cerezo número 2 de Hermosillo. Juan, la historia continúa, sí, y nosotros seguimos dándole seguimiento.
Pues muchísimas gracias, Michelle. Un abrazo y estamos pendientes de qué más información surge de este caso muy oscuro.
Así es, Juan, le damos seguimiento y te estaremos informando sin duda. Muy buena tarde.
Muchísimas gracias. Rápidamente le informo que en Chilpancingo, Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de hoy se registró un asalto a una pollería en una ciudad de Taxco, donde al momento de emprender la huida, los asaltantes se encontraron con una camioneta donde viajaba el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo. Bueno, esta información, por supuesto que ya se la di a conocer hace rato, pero continúan las investigaciones y hay señalamientos de que le habrían aventado una granada al alcalde, y esto no ha sido dado a conocer por parte de la autoridad. Hay fotografías, hay videos que así lo señalan, que así lo sugieren, y después de que personal de seguridad de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo para brindar seguridad en la zona, pues nadie está hablando de que le aventaron una granada a su camioneta, y se ve claramente en la camioneta, es una camioneta blindada que tiene la puerta totalmente destrozada. Una bala no le hace eso a una camioneta. En fin, nos vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
De la tarde con 38 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Jueves de debate, y aquí sí se debate, aquí sí hay posturas distintas, porque luego a mí me ha tocado ir a algunos debates en los que pues todos nos damos palmaditas en la espalda. Digo, oye, ¿ya qué hora vamos a debatir si todos estamos de acuerdo? Camila Martínez, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, qué gusto saludarte, bienvenida y muchas felicidades.
Muchas gracias, muy contenta de estar por acá.
Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta, guantes puestos.
Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la Coalición Fuerza y Corazón por México, bienvenida a este espacio, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Juan, muy contenta de estar por acá con ustedes.
Oigan, pues muchos temas pactamos discutir el día de hoy, pero hay uno que tiene la venia de todos los aquí presentes, que es la marcha que se va a celebrar el próximo domingo 18 de febrero, una movilización que viene a bien, y espero que ustedes me puedan explicar, no sé quién convoca y no sé de qué va la movilización. Jimena, pues es tu primera ocasión en esta mesa, por lo tanto tienes la palabra al principio. Tú vas a ir a esta movilización, me imagino.
Así es.
¿Quién la convoca?
Pues la ciudadanía, igual que las dos marchas pasadas, la ciudadanía cansada de este gobierno que pretende eliminar las instituciones que nos han permitido consolidar la democracia en este país y que incluso les permitieron a ellos llegar al poder con la alternancia que lograron desde que se instauraron. Los ciudadanos que estamos cansados de ver cómo algunos medios de comunicación están a modo del presidente, ciudadanos como yo que venimos de estados profundamente coludidos con el narcotráfico, en donde...
¿De qué estado vienes?
Del estado de Michoacán, donde en 2021 padecimos terribles las elecciones, y justamente es una marcha por la defensa de la democracia, una de las marchas más importantes, creo yo, en la coyuntura que vamos a vivir en este proceso histórico en el 2024. Y bueno, pues decirte que el presidente está muy enojado con esta marcha, y ya vimos que anunciaron el registro de su candidata, y pues nos acaban de hacer un enorme favor, porque ahora sí vamos a ver qué medios de comunicación están a modo del presidente y cuáles son los que sí pretenden cubrir lo que sucede con el sentir de la ciudadanía.
Me dices que lo convoca la ciudadanía, pero ¿cómo la ciudadanía que lo convoca? Te voy a hacer aquí una reflexión, Sofía Margarita, a ver tú qué opinas, porque yo ya no sé si es una marcha para defender al INE o para cuidar a la democracia o para convocar a una movilización a favor de la candidata del PRI, del PAN y del PRD, pero sin utilizar su imagen, y sí utilizar la imagen rosa, esa que tiene cierta cohesión social a través de dos marchas que sí fueron muy nutridas, aunque la gente no llegó muy informada a ver de qué se trataba, pero sí tenían algún punto en común, que era un repudio al actual gobierno, con todo derecho. Además, ¿tú qué opinas?
A ver, yo quiero decir que tanto yo a título personal como Maynes, Salomón Chertorivsky, las personas que hemos ido trabajando mucho en Ciudad de México para construir Tercera Vía, estamos totalmente de acuerdo que cualquier persona que quiera salir a la calle a defender la autonomía de un órgano tan importante como es el Instituto Nacional Electoral está en su absoluto derecho. Habiendo dicho eso, no solo está en su derecho, creo que está en lo correcto, pero habiendo dicho eso, creo que hay una perversión terrible por parte del PRIAN, así como de Claudio X González, de pervertir el concepto de sociedad civil, ¿no? Porque si la sociedad civil se identifica como algo que en lugar de tener una suerte de neutralidad, pues está claramente partidizada, y partidizada en favor de una candidata como lo es Xochitl Gálvez, pues entonces pierde todo el sentido el hacer una concentración en forma, o sea, para defender la autonomía de un órgano que justamente lo que no debería de ser es partidista. Yo creo que, habiendo dicho eso, pues lo mismo sucede del lado del presidente. O sea, saquen ya las manos de estos procesos, saquen las manos tanto el presidente de la elección como la alianza de las concentraciones ciudadanas, porque si no se pervierte al final. Y yo sí quisiera cerrar diciendo, hay una cosa que me llama mucho la atención. Hoy estaba viendo un póster que no sé en qué chat circuló, donde decía que no se puede usar el hashtag ahorita Fuerza Rosa, porque se lo trae ya patentado Xochitl, entonces lo que sí van a usar es Marea Rosa, ¿no? Okay. Entonces, bueno, vaya, o sea, no, creo
bueno,
que...
Un gran cambio. A ver, Camila Martínez, recordándoles que se vale interrumpir entre ustedes y a mí, yo tengo una pregunta, porque si convoca la ciudadanía esta marcha del próximo 18, del próximo domingo, pues es la misma ciudadanía que participó en la designación de las candidaturas de Xochitl Gálvez o de Santiago Taboada, porque nos dijeron que iban a ser los ciudadanos quienes participaran y quienes decidieran quiénes iban a ser sus candidaturas, y terminaron siendo las cúpulas partidistas quienes señalaron quiénes son los candidatos.
Sí, el dedo.
Sí, de acuerdo. Y no es la primera marcha que estamos viendo, ¿no? O sea, ha habido ya varias marchas de esta marea rosa que siempre son encabezadas por los mismos personajes políticos, ¿no? Uh-huh. Hemos visto a Felipe Calderón, hemos visto a Marco Cortés, hemos visto a Santiago Taboada, hemos visto a la maestra Elbester Gordillo. Entonces, pues realmente sabemos que no es una marcha ciudadana. Sabemos uh-huh. que quienes las están encabezando son políticos generalmente del PAN, del PRI, sí, ¿no?
Yo creo que aquí
Goldenberg, etcétera, creo que sí había
la incongruencia de Morena, porque cuando ellos encabezaban estas marchas por defensa de la democracia, ahí sí determinaban cuál es, quiénes sí son ciudadanos y quiénes no, cuál es el pueblo bueno y el pueblo malo.
A ver, estas marchas que se hicieron en contra de los fraudes electorales que se permitieron con las instituciones y que está probado, porque existen muestras que señalan cómo, pues en el 88 se cayó el sistema, cómo en 2006 también hubo, ¿no?, a partir del reencuentro de votos, que personajes como Felipe Calderón incluso dijo, bueno, haya sido como haya sido, reconociendo que hubo un fraude electoral. Procesos como 2012, donde sabemos que hubo una buena participación de las tarjetas de Monex, ¿no? Cuando se juntó la gente para exigir que hubiera institutos electorales que realmente fueran independientes, eso sí, ¿no?, era una búsqueda de democracia. ¿Qué está sucediendo ahora? Que desde el Poder Judicial, ¿no?, por ejemplo, hoy denunciaba Arturo Saldívar, ¿no?, desde el Poder Judicial de la Federación, se está convocando a la Marcha Rosa. ¿Por qué estamos viendo, ¿no?, que hay instituciones, ¿no?, que están...
Por la misma razón que cuando trabajas en una utopía o en un pilar, te hacen, o sea, obligadamente ir a las marchas de las concentraciones.
Que está mal.
Pero no es cierto.
A ver, pero es que no hay que normalizar eso.
Ahorita estás mencionando cosas válidas por las que se movilizaron ustedes en ese entonces. Ahora te menciono yo algunas por las que la ciudadanía está saliendo a movilizarse y va a salir este domingo 18 de febrero. Te puedo mencionar a Lenia Batres, ministra, que fue electa siendo militante del partido que vienes a defender. Y entonces lo que la ciudadanía sale a exigir a estas marchas es precisamente que queremos al INE, al Tribunal Electoral
Federal. Pero no es la ciudadanía.
Pero sí es la ciudadanía, porque ¿quién va a determinar que no?
A ver, ¿por qué no dijeron nada, por ejemplo, cuando Santiago Krill, que había sido consejero del INE, después se volvió coordinador de la bancada del PAN? O sea, yo lo que pido es un poquito de congruencia de los partidos de toda la vida.
Pero qué insensato decir que no es la ciudadanía cuando marcharon millones de personas, entre esas MC. Álvarez Maínez nos financió a nosotros y a un grupo de jóvenes playeras en ese entonces. Militantes de MC marcharon.
Bueno, pero entonces hablemos abiertamente.
En más de 114 ciudades diferentes, digamos, en tres países.
Claro.
Qué insensibilidad decir que no es la ciudadanía.
Que es Movimiento Ciudadano financiando jóvenes, ¿no?
Que
bien manipulan la información.
El PAN y el PRI.
A ver, ya no nos podemos
si
entender
marchar
porque
con ellos.
Sí les dije que nos interrumpamos, pero ya estamos hablando todos al mismo tiempo. Pero a ver, Jimena, entonces es una marcha que convocan los ciudadanos porque Claudio X González es un ciudadano.
Es un ciudadano, yo soy una ciudadana. ¿Y desde cuándo los trabajadores no son ciudadanos? Juan.
Ahí está.
Entonces,
Sofía
la
Margarita.
Incongruencia de decir cuándo sí es el pueblo, cuándo no es el pueblo.
A mí me da mucha tristeza que hay.
Y cuando marchó Álvarez Maínez sí era ciudadanía, pero ahora que no marcha Álvarez Maínez ya no son ciudadanos, ¿no?
Primero, Álvarez Maínez marchó tanto en eso como también en el desafuero de López Obrador,
claro,
porque eso se llama coherencia. Y
exacto,
lo que no hay este domingo es coherencia. Porque las primeras ocasiones en las que verdaderamente una convocatoria ciudadana para salir a la calle a defender al INE son una cosa. Pero esta marcha rosa, porque Fuerza Rosa ya está
patentado.
Limitado y patentado por la candidata de la alianza del PRIAN, pues tristemente creo que esto ya está muy pervertido. Y ojo, y sí, retomando el tema de Claudio X González, hay una historia profunda en este país de verdadera sociedad civil que lo que lleva haciendo décadas es luchar por impulsar una serie de causas, no por llegar al poder. Y la única cosa que hace la iniciativa de sociedad civil de Claudio X González es buscar el poder. Entonces creo que no confundamos una cosa con la otra.
A ver, Camila.
Oye, a mí me parece muy interesante, y nada más lo quiero dejar como dato, que están circulando a través de redes sociales algunas imágenes de recomendaciones para la gente que va a asistir a esta marcha, ¿no?
De que no hablen con la
entre
prensa.
Las cuales está, ¿no? Usa gorrita rosa, tráete bloqueador y no hables con la prensa.
¿Saben por qué es el no hables con la prensa?
Yo te voy a decir por qué, Juan.
Te voy a decir, vamos a escuchar por qué, porque las últimas dos marchas, aquí en Fórmula fuimos. Y esto le preguntamos a los asistentes y esto no nos contestaron. Vamos a recordar.
Es manipulación, va a haber manipulación de votos.
¡Por supuesto!
Claro que vine a defender al INE. ¿Cómo no venir?
¿De qué hay que defender al INE?
La democracia, la justicia y que todos los mexicanos tenemos voz y voto.
Claro que sí. Cuando no hay un árbitro imparcial, claro que hay riesgo.
Por supuesto, porque están desmantelando todas las instituciones autónomas.
En la reforma se va a ver la votación, los consejeros, el presupuesto, y creemos que es la primera vez que un poder que gana cambia la reforma.
Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo.
Pues yo creo que quieren quitarle mucho dinero y es lo que necesita.
El riesgo es en que intervengas en una institución que tiene, que está consolidada y que quieras manipularla conforme a intereses y conforme a sexenios.
Esa fue en la primera marcha. En la segunda iban todavía más desinformados. Vamos a escuchar.
Manipulando a los electores con la credencial de elector, quitando la credencial de elector.
¿Quitaría el plan B la credencial de elector?
Por supuesto que sí, o sea, el control de la credencial de elector ya no estaría en el INE.
¿Dónde estaría?
Lo tendría el gobierno.
¿Viene usted a defender el INE o a la democracia?
No, a defender el INE.
El INE no se toca, la democracia tampoco. Queremos un país con votos de la gente.
Oye, ¿cuál es el principal riesgo que tú ves en este plan B?
Autoritarismo.
¿De dónde ves el autoritarismo?
Del partido que domina en este momento.
¿De qué hay que defenderlos?
De los malos.
¿Y qué están haciendo los malos?
Robarse.
¿Quiénes son los malos?
Ay, si no sé bien, ¿tú?
Bien, ¿cómo ves el plan B de reforma? ¿Veniste a protestar en contra de él?
Está.
¿Por?
No es conveniente.
¿Por?
Pues el INE tiene que ser el INE lo puso a él.
¿Y tú cómo ves que el plan B hiciera que el INE dejara de ser el INE?
Ay, si no sé bien, no lo he analizado tan profundamente. No.
Bueno, pues ahí tienes, o sea, si fueron ciudadanos, pues no tenían ni idea. No,
de finalmente, en lo primero que dijeron, ¿en qué se equivocaban? Hay varias inquietudes de la ciudadanía que son muy válidas. Y a mí, oye, lo que me parece risible es que ahora Movimiento Ciudadano esté determinando que ya no es ciudadana, pero cuando ellos marchaban, sí. Entonces, oye, determinan ustedes lo que es ciudadano y no. Ajá. Movimiento Ciudadano, lo nuevo, la nueva política, así como se atreven a presentar a un candidato que viene de tres partidos diferentes diciendo que es lo nuevo. Ahora son ustedes quienes determinan.
No viene de tres partidos
diferentes. Que esta marcha.
No, que esta marcha. De tres partidos diferentes es Xochitl Gálvez.
PRI, PRD, Neolancista y Movimiento Ciudadano 4, me equivoqué.
Oye. PRI, PAN.
Nada más, ahorita que estabas diciendo, Jimena, yo sí te quiero decir en qué se equivocaron en el primer audio, ¿no? Dijeron, esta es la primera vez que un partido político cambia las reglas. No es cierto. Desde la Constitución de 1917 ha habido más de 700 reformas constitucionales, ¿no? Que han sido votadas por los distintos grupos parlamentarios. Y hay que saberlo, ¿no? O sea, estas reformas requieren sí de un consenso, de un diálogo, y es lo que se está proponiendo actualmente para el tema del Instituto Nacional Electoral, para el tema de las DOCAS, para el tema del Poder Judicial. Te voy a dar nada más un dato. Uno de los partidos que tú representas, el Partido Revolucionario Institucional, entre Cedillo y Salinas, cambiaron a todo el Poder Judicial. Los jubilaron, los mandaron a su casa y renovaron, ¿no? Digamos, por sus pistolas, a todas las personas que estaban en el Poder Judicial. Entonces, la verdad es que si hablamos de respetar instituciones, etcétera, creo que hay un error, y te lo voy a decir, o sea, porque de verdad lo creo, ¿no? Creo que están desinformando a la gente, como lo vemos en el audio, para generar una percepción de controversia, de incertidumbre, ¿no? Que no la hay, ¿no?
O sea, yo voy de acuerdo y ojo, y regreso a donde empecé. Es bien importante reconocer que las personas en esta ciudad y en este país tienen derecho a salir a la calle, a exigir y a defender a las instituciones conforme lo consideren.
No solo es un derecho, bueno, me parece que es una responsabilidad de participación ciudadana. Pero yo sí tengo una pregunta.
Me gustaría contestar a lo que dijeron. Aquí en la convocatoria que está pública en la marcha se están diciendo varios puntos. Entre esos, que la ciudadanía exige que el INE, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, las autoridades electorales hagan su trabajo con autonomía e independencia. Eso después
eso es lo que de que un ministro, ¿no?
Gustaría. Eso de que después,
en la misma cuenta
es lo que estoy diciendo
que
válido lo que tú dijiste, pero entonces no invalidemos que ahora la gente tenga esta preocupación después de que un ministro sale a hacer campaña para una candidata de un partido cuando tienen una ministra militante de su partido.
Yo
después
lo que creo es que no hay que desinformar,
que podamos salir a votar con seguridad porque el crimen organizado está involucrado
si
en las elecciones.
Las únicas dos opciones, okay. Estaríamos hundidos. Qué
pero
bueno,
me pueden,
que tenemos
me pueden dejar
vía.
Hablar digo porque sé que aquí hay complot y que están en contra, pero digo, vengo de Michoacán, me
vengo de Michoacán y en el 2021 el Tribunal Electoral Regional de Toluca determinó que sí hubo participación del crimen organizado en las elecciones que vimos en Michoacán, que ganó tu partido Morena, y entonces hay un precedente histórico el cual el Tribunal Electoral Federal ahora está diciendo que si se comprueba que en estas elecciones interviene el crimen organizado,
Jimé,
se pueden anular.
¿Cómo no va a estar?
Entonces,
a ver, ¿cómo
las
no
preocupaciones de la ciudadanía son
estas?
¿Crimen
organizado? Si tuvimos un secretario de seguridad,
a ver,
que está preso hoy en Estados Unidos,
Camila,
por estar involucrado con el cártel de Sinaloa.
Camila,
por supuesto,
ese
que ha sido difícil.
Te lo hubiera valido hace cuando eran, llevábamos 2 años de este gobierno, ya a 8 meses de que se acabe el sexenio, y atribuirle los males a los fantasmas del pasado, Jimena, no solamente es ridículo, sino que insultante para las y los mexicanos,
perdóname,
quienes
Jimena,
padecemos.
Perdóname, Jimena, si tú crees que el
es
tema,
que como,
¿no? Como dijeron en algún momento los de Movimiento Ciudadano, que el tema de la pandemia lo podían resolver en 3 semanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes para resolver el problema del crimen organizado? El tema del narcotráfico.
Yo era una
¿Cuántos
niña,
jóvenes no fueron asesinados durante la guerra de Felipe Calderón? Te
sí,
voy a decir,
que las
Jorge
bueno,
y Javier,
en
si nos vamos estudiantes del Tecnológico de Nuevo León, asesinados. Los jóvenes de Ayotzinapa, asesinados. ¿Cuánto tiempo tuvieron para resolverlo? Y no solamente no lo resolvieron, sino que les dieron todo el poder.
420 masacres estilo las de Salvatierra en este sexenio.
Estilo las de Salvatierra. Qué bueno que Salvatierra es ejemplo y que
64% aumentó las desapariciones en jóvenes.
Creo
que ya no nos estamos escuchando, pero este es el sexenio más violento en la historia moderna, Camila, y estamos a 8 meses de que se acabe el sexenio
y
tu candidata plantea la continuidad.
Justamente.
Pero a ver, por ejemplo, creo que es interesante, perdóname, es interesante ver
existen. Para Camila, en este país todo está bien. Para Jimena, en este país todo está mal.
No,
y la marcha
hay
del domingo
te
tiene justo que ver con la enorme confusión en la que está la ciudadanía entre quienes están manipulando la versión de que todo está mal y quienes están fingiendo que aparentemente está bien que un exministro de la Suprema Corte de Justicia deje el lugar como lo dejó y se vaya a militar directamente con la candidata presidencial de un lado de la boleta.
Digo,
habiendo dicho eso, creo que el problema profundo de la marcha del domingo no es el asunto, o sea, digamos, no, la gente no va a salir a defender la seguridad, no digo, ojalá hagamos muchas marchas para defender nuestra seguridad,
sí.
Va a salir a defender al Instituto Nacional Electoral, pero lo va a salir a hacer politizado. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar que un espacio como ese realmente va a apostar por la democracia si lo que estamos haciendo es más bien ir aparentemente a disfrazarnos de rosa para favorecer a una candidata que está en la boleta?
Yo creo que Arturo Saldívar hizo bien en renunciar a su cargo para poder apoyar un proyecto en el que considera pues que puede ayudar a este país. Porque ha sucedido otros muchos que se han dedicado a hacer campaña estando desde sus espacios, que supuestamente son autónomos.
5 años de campaña de Claudia Sheinbaum.
Institucional por la cual renunció al Saldívar. Bueno, es que ya nos estamos
yendo
de nuevo.
Lo único que yo quiero decir es
pero a ver,
qué gracioso que hace que las otras 2 marchas pasadas también estuvo Claudio X González figurando y fue lo mismo y también fuimos de rosa.
Quejamos,
y para Movimiento Ciudadano era una marcha ciudadana, tanto así que nos financiaron playeras. Tu candidato nos financió playeras.
Xochitl,
¿qué cambió?
Ver, nuestro candidato
¿qué cambió?
No les financió playeras. Un grupo
ah, claro
de
que no,
jóvenes,
claro que sí.
Ay,
me
un
las
grupo
dio.
De jóvenes, sí, un grupo de jóvenes se acercó diciendo que querían salir a una marcha.
¿Y quién se las va a financiar ahora?
Sí.
Ah,
tal vez,
nos
porque
hemos,
quizá como parte de
muchos,
financiarización de campaña estaría bueno revisar.
Pues ya veremos quién financia las campañas. Yo lo único que sí me parece que es mala onda decirle a los participantes de esta marcha que no hablen con la prensa, porque entonces
¿y
están coartando
cuando es de partidos?
No a nosotros los periodistas solamente, sino a la sociedad el derecho a estar
pero
informada.
Pero es que hemos visto cómo manipulan la información.
No, pues hacemos preguntas
como
directamente.
Como cuando dicen que van a quitar las cines, como vimos al señor de
la... Les agradezco que nos hayan acompañado, ya nos cae el corte. Seguimos la próxima semana aquí discutiendo. Muchísimas gracias por este jueves de debate.
Muchas gracias.
Los veo a las 10 en tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.